aire, 18 horas 19 minutos, 18 grados 2 décimas, la sensación térmica para este viernes, más que agradable, ¿eh? Mañana 25 de mayo, fiesta patria para disfrutarlo, para estar con tu familia, para estar con amigos. Bien, Máximo von Rusch, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, expresó hace unos días su rechazo a las presiones a los jueces que hacen su trabajo y afirmó que los fallos los revisan las instancias superiores dentro de la justicia, no los dirigentes políticos, en alusión a la causa Vialidad. Muchas instituciones de prestigio también dieron su parecer, fijaron su punto de vista. El Foro de Convergencia Empresarial adhirió a los términos de la declaración pública emitida por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, esto fue el 15 de mayo de este mes, hace pocos días, referida al proceso judicial de la causa conocida como Vialidad y la inusitada intervención que cupo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Miguel Blanco es la voz que representa al Foro de Convergencia Empresarial. Miguel, buenas tardes. Yayo saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Yayo? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos. Estabas en una reunión, me dijeron.
Exactamente.
Bien, bien.
Una reunión, casualmente, de la mesa chica del Foro de Convergencia.
Bien, bien, bien. ¿Algo que me quieras adelantar?
No, estamos trabajando en ver cómo transmitimos los mensajes que queremos transmitir en este periodo preelectoral a todos los candidatos. Quisiéramos que se discuta en la campaña, que se analice y que los candidatos presenten su posición, ¿no? Que no es ni más ni menos que lo que venimos diciendo del 2014, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que están de alguna manera reflejados en los puntos que propuso el presidente en la propuesta de 10 puntos,
sí.
Coinciden mucho con nuestra propuesta.
Bien.
Creemos que es necesario acuerdos básicos y que cualquiera que gane tendría que respetar esos acuerdos básicos.
Uy, un tema sobre que hay que trabajar muchísimo, Miguel, sobre eso.
Nosotros venimos insistiendo sobre ese tema desde el 2014, ¿no?
Es verdad.
En su momento se lo presentamos a los candidatos de esa elección, excepto al oficialismo de ese tiempo que no nos quiso recibir, y ahora pensamos hacer lo mismo nuevamente, ¿no?
Bien. Ya vamos a volver sobre ese tema. Mira, lo tenía como un punto final para dialogar con vos, para consultarte. Justicia, Corte Suprema de Justicia, tema Vialidad, la gente lo sabe, nos están escuchando, aquello por lo cual la señora exmandataria Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ir a Comodoro Py, bueno, ahora ha pedido permiso y la justicia ha aceptado que no es necesario que esté presente. ¿Con qué expectativa están analizando o qué es lo que se está pretendiendo de la justicia en este momento, Miguel?
Digamos, lo que nosotros pretendemos de la justicia es lo que dice la Constitución, que la justicia sea independiente, que actúe con celeridad y que las instancias que prevé la Constitución se cumplan. Entonces, hoy está en el Tribunal Oral, existe la posibilidad después de una intervención de la Cámara, después la Cámara de Casación, y esto es revisable en la Corte Suprema. Creemos que esos términos se tienen que cumplir porque no pueden saltar por una persona. Creemos que la justicia tiene que ser igual para todos y que tiene que ser, yo creo que la opinión pública está mirando la justicia en este caso, pues es un caso emblemático.
Sí.
Y lo peor que podría hacer es que se trabe o se haya sospechas de impunidad en esto. Sería lo peor que nos podría pasar como opinión pública y también como mensaje a los inversores que son los que crean empleo, ¿no? O los que están mirando el funcionamiento de los poderes, ¿no?
Sí, considero que, no sé, no tengo los datos, no tengo la estadística, pero creo que está impactando más hacia afuera por el tema inversiones que hacia adentro como preocupación ciudadana, ¿no?
Sí.
Pero es una conclusión propia, puedo estar equivocado.
Puede ser, eso hablaría muy mal de nuestra fe republicana, ¿no?
Entre otras cosas, sí, sí, sí. Miguel, el 1 de junio de 2018, mira dónde te llevo,
sí.
En uno de los comunicados, el foro informaba que las entidades abajo firmantes, que son muchísimas, sí, apoyaban la decisión presidencial de defender la búsqueda del equilibrio fiscal. ¿Cómo estamos hoy con ese tema?
Bueno, lo que ha pasado es que se está llegando al equilibrio fiscal por una vía que con la que no estamos de acuerdo. Y eso lo venimos diciendo. Y es más, en la respuesta del foro a los 10 puntos del presidente, que consultó sobre nuestra opinión, decimos que el equilibrio fiscal hay que llegar, pero por vía del baja del gasto público, porque digamos, la presión fiscal es tan alta, hoy en realidad se llegó al equilibrio fiscal aumentando impuestos, uh-huh. y el caso de las retenciones es un ejemplo,
sí.
y transfiriendo y bajando subsidios, que en definitiva también los paga el sector privado,
uh-huh.
Personas y empresas.
Sí.
Entonces, y no hay bajas significativas del gasto público. Nosotros creemos que el gasto público llegó a un récord del 44% del PBI,
uh-huh.
y que es un récord histórico, y que comparado con los países de la región estamos muy por encima, y es infinanciable. O sea, y no se pueden crear más impuestos para hacer.
No. Además, es una base impositiva.
Es fundamental. Sí. Creo que hay que revisar el gasto en todos sus. Sobre todo en la nación se viene haciendo tímidamente, pero hay que hacerlo en las provincias y municipios.
Bien, bien, bien. Eso, digamos, no tenemos una base impositiva importante. Es una base impositiva reducida con un alto costo para aquellos que aportamos. Desde las pymes hasta las grandes empresas.
La base de pagadores, ¿no?
Claro.
Si vamos a los impuestos, hoy tenemos 163 impuestos,
uh-huh.
Digamos, récord comparado con cualquier economía del mundo.
Sí, sí.
Y de los cuales 80 son municipales.
Es un disparate, ¿no? Sí. No, me refería a los que pagamos, a los que pagamos.
Sí, los que pagamos son cada vez menos.
Claro.
Con lo cual, sí. Digamos, ya no da para más.
Uh-huh.
Estamos en un 38% de presión impositiva sobre PBI, y si lo computamos sobre los que realmente pagamos ese 38%, es mucho mayor la incidencia.
Yo creo que las provincias no tienen... A ver, las gobernaciones provinciales y muchos municipios no tienen una gran preocupación por este tema.
No, bueno, porque hoy tienen superávit fiscal a partir del 15% que le devolvió la nación.
Sí.
Estás muy cómodos con eso, y no solo eso, 11 provincias con el consenso fiscal, en lugar de bajar ingreso bruto, lo subieron.
Uh-huh. Sí, ingreso bruto, digamos que es ahí el impuesto más leonino que podemos considerar.
Y es el más distorsivo, o sea, yo creo que la opinión pública no se da cuenta de lo que implica ingresos brutos. Es un 3% del valor del automóvil, por ejemplo.
Por ejemplo.
De un automóvil.
Sí.
Así que, para dar una idea de incidencia, ¿no?
Uh-huh.
Es un porcentaje significativo de la tasa de interés que pagan por un préstamo hipotecario.
Uh-huh.
O sea, esa parte creo que no está claramente en manos de la opinión pública, entonces les parece un tema de las empresas. No, los impuestos los paga la gente.
Es verdad.
No los pagan las empresas. Las empresas lo desembolsan, pero después lo cargan a sus precios.
Exactamente.
Lógicamente.
Exactamente.
Entonces, eso, digamos, los impuestos afectan a toda la población.
Uh-huh.
Pague impuestos o no pague impuestos directamente.
Bien. Miguel Blanco, ¿qué análisis están haciendo de el sector productivo en el país en este momento? Porque tantos años se insistió, y ustedes más que nadie, con aspectos ligados a la competitividad para poder exportar y producir mejor, pero es como que en estos 4 años no se han visto esos resultados. Es más,
no,
fíjate cómo está la industria automotriz y tantas
cosas. Se habían visto, si uno compara el indicador de ¿cómo se llama?, de actividad industrial,
sí,
que arranca en el 2004 ese indicador, desde, digamos, enero 2018 desde 2017 hasta marzo-abril del 2018 venía creciendo significativamente,
uh-huh.
a valores récord comparado con toda la historia. Después empezó con todo el efecto de la mala cosecha,
sí.
La situación internacional, de los errores, etcétera.
Sí, la sequía que tuvimos, sí.
Pero hoy, por ejemplo, si uno compara los primeros meses de 2019, que hay una caída con respecto al año anterior, esa caída compara con los 3 mejores meses de toda la serie histórica.
Uh-huh.
Entonces, es lógico que haya una caída significativa porque eran los 3 mejores meses de toda la serie histórica. Yo creo que ahora se va a empezar a ver. Por el momento no en aquellas empresas que están orientadas al consumo, porque hasta que empiece el efecto de las paritarias y se recobre el poder adquisitivo,
sí,
de la gente,
sí, sí.
No se va a empezar a ver en el consumo. Pero se está viendo en una serie de industrias que están relacionadas con, por ejemplo, con la parte de energía,
uh-huh.
por ejemplo, la industria siderúrgica, se está viendo la industria del cemento, porque la obra pública, con motivo de las elecciones, sobre todo en el interior del país, se está reactivando.
Uh-huh.
Se está viendo una serie de industrias de base que están mejorando su actividad industrial. Yo creo que se va a estar viendo lentamente,
ajá.
y se va a empezar a recuperar el consumo cuando empiece a tener efecto las paritarias este año.
¿Pensás que no es para tanta preocupación el EMAE, por ejemplo, estimador mensual de actividad económica?
Sí, yo me refería al EMAE.
Claro, dio un 6,8% respecto al mismo mes del 2018, pero por lo que acabas de sintetizar, hay medidas que tienen que impactar positivamente y todavía no se ven, es lo que me querés decir.
Yo hice ese trabajo de porque me hacía ruido este video, entonces me bajé la tabla del EMAE desde que empezó.
Sí.
Y en el 2009 tenemos caídas del 10% con el año anterior. Este 6-7% no es récord.
Bien.
Hemos tenido situaciones, caídas peores de esto, y después se ha recuperado.
Uh-huh.
Así que yo creo que se van a recuperar también a partir de abril, mayo.
Bien.
Se va a empezar a recuperar.
Bien.
Probablemente lentamente, porque hay mucha incertidumbre con respecto al tema de las elecciones y demás.
Sí, sí.
Pero creo que se van a empezar a recuperar motorizadas por el consumo.
Uh-huh. Miguel, voy con la última. Sí. Macri prefiere continuar como candidato, el justicialismo avanza sin Lavagna, me refiero a Massa, Urtubey, Schiaretti, Pichetto, lanzan el peronismo anti-K para algunos alternativa federal, están convocando a Tinelli, a Scioli, no me cierra, pero no importa, una contradicción fragante para mí. Digo, ¿fue de impacto estratégico el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner como vice de Alberto Fernández? Bien, quería una lectura de todo este panorama tuya, somera, para regresar sobre el principio, a ver esta convocatoria a cada candidato con sus propuestas.
Sí, bueno, la verdad que es muy confuso todo.
Sí.
Digamos, inesperada la propuesta. Uh-huh. Uno viendo de afuera, esa fórmula dice, bueno, hay uno que sigue teniendo peso político, que es el candidato a vicepresidente,
uh-huh,
que por única vez en la historia del mundo, un candidato a presidente nombra al candidato a presidente, con lo cual esto no augura, digamos, buenos resultados en el futuro.
Uh-huh.
Yo creo que, digamos, mi opinión personal, no sé si puedo estar equivocado, esto hecho un mes antes del cierre de las listas, es un globo ensayo para ver cómo se reasignan, el tablero se reacomoda.
Sí, fue estratégico por lo menos, ¿no? Fue estratégico por lo menos.
Puede no ser definitivo.
Sí.
Puede no ser definitivo, eso por lo menos la impresión que yo puedo tener. Uh-huh. Puede haber un operativo clamor para que al final Cristina ocupe el lugar que tiene que ocupar, que es el de de candidata a presidenta.
Uh-huh.
Porque si no, no sé cómo va a funcionar ese si llegaran a ganar, cómo va a funcionar ese tándem.
Sí.
El resto, obviamente, el impacto mayor lo ha causado en la alternativa federal.
Correcto, ¿no? Correcto.
Sobre todo a partir de que no se sabe qué es lo que va a hacer Massa con respecto a estas propuestas, ¿no?
Uh-huh.
Así que creo que estamos todos pendientes de este tema, a ver cómo digamos, evoluciona.
Uh-huh. Recordame, ¿el justicialismo no aceptó la propuesta de una reunión con propuestas electorales en la última oportunidad?
El justicialismo no, el kirchnerismo.
Ah, bien, 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 bien. Sí, ahora sí,
primero,
ahora
al
sí.
Primero, al primero que le pedimos una audiencia para ¿cómo se llama?, presentarle nuestras propuestas fue al jefe de gabinete, que era Capitanich en ese momento.
Sí, sí,
esa,
sí,
esa reunión nunca nos las conseguimos.
No, recuerdo.
Después
incluso.
Hablamos sí. Con todos los demás.
Sí, lo recuerdo.
Con todos los demás
ahora
lo
sí, ahora
todos
sí.
Y es lo que vamos a pretender hacer ahora, hacer uh-huh. Hablar con todos.
O sea, van a tener reuniones o están invitando a las reuniones a cada candidato para que presenten las propuestas.
No, para contarle qué es lo que el sector empresarial.
Ahora sí, ahora sí.
Digamos, aspira en cuanto a que haya política de Estado.
Uh-huh.
Y nuestro objetivo como foro es la política de Estado.
Sí,
nosotros
sí,
no nos metemos
sí.
En la coyuntura de cada una de las cámaras.
Uh-huh.
Nosotros queremos que haya ciertas políticas de Estado en lo institucional, en lo económico y en lo social. Y lo social, muy importante, para mí una omisión dentro de los 10 puntos, es el tema educación.
Sí.
Y así se lo dijimos en nuestra respuesta. Y bueno, y queremos que ellos nos digan qué opinan sobre esto, y si hay posibilidades de llegar a acuerdos básicos entre todas las fuerzas, para que no haya sorpresas, y se pueda generar un flujo de inversiones, que es lo que va a generar empleo, va a sacar a la gente de la pobreza.
Sin dudas, sin dudas. Entonces, ustedes no, es más, están insistiendo, lejos de alejarse, están insistiendo con aquellas propuestas que, desde que el foro están llevando adelante
vigentes,
a cada gobierno nacional.
Las propuestas siguen siendo vigentes.
De acuerdo.
Algunas de ellas se han implementado, vamos a insistir en las que no lo han hecho, ¿no?
Uh-huh. Traduzcamos esto bien para la gente. Sí. Lo que al foro le interesa es el manejo de política pública, donde indudablemente tiene que haber una opinión, un parecer y una propuesta por parte del foro para poder, entre sectores públicos y sectores privados, avanzar en una construcción productiva del país.
Exactamente, que incluya, digamos, al sector empresario, al sector sindical, y que se lleven a cosas sobre las que no se discuta. Digamos, que sea que cualquiera, porque todos, por supuesto que cada candidato tiene sus matices,
sí,
pero hay cosas, digamos, que son el equilibrio fiscal, la inserción en el mundo, tener una baja tasa de inflación, tener un mercado de cambio, tener reglas claras que no se deberían discutir.
¿A partir de cuándo sería esto? ¿Cuándo estarían convocando?
Probablemente en los próximos meses. No, una vez que estén definidos los candidatos, vamos a empezar a pedirle las reuniones para poder expresarle esto.
Bien, sí, después de junio. Después de junio ya está.
Exactamente, después del 22 de junio.
Miguel, buen fin de semana. Gran abrazo.
Muchas gracias.
Nos vemos en cualquier momento. Un abrazo grande. Gracias a vos. Miguel Blanco, ahí lo tenías, vocero del Foro de Convergencia Empresarial. Hemos recibido documentos, declaraciones de ellos. Bueno, lo estábamos convocando para ver cómo sigue esto, sobre todo en un año electoral. Clarísimo, como lo ha dicho. 18 horas 36 minutos, nos distendemos. ¿Sabes cómo? Fíjate, dale.